Esta semana comienza en Suiza el Foro Económico Mundial de Davos y simultáneamente en Porto Alegre el Foro Social Mundial. Y ese último, al de Porto Alegre, van a concurrir Gabriel Papa y Marcelo Pereira. Los vamos a perder entonces por algunos días en la tertulia. Pero me gustaría que fueran ustedes, y el resto, por supuesto, los contertulios, quienes nos plantearan este quinto Foro Social Mundial, qué significado tiene, y también el de Davos, obviamente, que emparentados están.
Ahí está. No, yo a Davos no tuve la oportunidad de ir, pero sí a Porto Alegre fui a los primeros tres foros, de hecho, desde el 2001 a Porto Alegre. A ver, yo creo que para entender este acontecimiento, me refiero primero al Foro Social Mundial de Porto Alegre, hay que ubicarse mentalmente en lo que es la década del 90, el fin de la década del 90. Es decir, el Foro Social Mundial fue una reacción, la culminación de una serie de acontecimientos y de movimientos de reacción a lo que fue ese predominio que en su momento se sigue llamando el pensamiento único, ¿verdad? Que en materia económica, pero también social, cultural, se fue imponiendo a lo largo de la década del 90 y que para América Latina tuvo la forma del consenso de Washington, ¿verdad? Entonces, el foro, esta corriente, no solamente de pensamiento, sino también de acción, tenía su emblema en la reunión de Davos, ¿verdad? Donde los presidentes de los países desarrollados, de las grandes multinacionales, los grandes consultores, con estrellas invitadas, se reunían anualmente. Como reacción de esto, tuvo el hecho, la reunión de la OMC en Seattle, ¿verdad?, en el año 99, la que llamó la Ronda del Milenio, que fue frustrada por manifestaciones muy fuertes. Se frustró la Ronda del Milenio, ahora estamos en la Ronda del Desarrollo de Doha, ¿verdad? Pero aquello se frustró y aquel movimiento luego tomó forma, un poco más orgánica, si se puede decir, en la reunión de Porto Alegre. Entonces, ¿qué es el Foro Social Mundial? Bueno, complejo, muchas cosas. Desde mi experiencia, yo puedo decir que es un foro de reflexión. Hay allí, si uno piensa en la flor y nata, entre comillas, de los pensadores y grandes militantes de la a escala global, en el área de las letras, en el área de la ciencia, en el área de la acción política, en cualquier área, en los 10 primeros, digamos, de la izquierda global, en un sentido muy muy laxo de la palabra, allí están en Porto Alegre. Entonces yo, a escala, hablo en primera persona, pero digo, a escala de reflexión, recientemente falleció Susan Sontag, allí presencié una reflexión de ella en el Gigantino de Porto Alegre, Vázquez Montalbán, que también hace un tiempo falleció, y las grandes figuras, ¿verdad? Es también de debate. Fíjense qué interesante, siempre recuerdo, hablando de la deuda de Uruguay, siempre recuerdo un debate también en el Gigantino, un estadio cerrado del Inter, creo, enorme, donde a raíz del tema deuda. Entonces, siempre recuerdo un representante africano que decía, bueno, África se tiene que desconectar del mundo, el problema de África es que está conectado en forma colonial al mundo, se tiene que desconectar, bla, 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 la deuda no la pagamos, todo un discurso por el estilo. Inmediatamente, esto fue el primer año cuando iba a acceder al gobierno Lula, Marco Aurelio, que es un alto asesor de Lula, de primer nivel, de primerísimo nivel, que fue saludado, bueno, porque era su irrupción del gobierno Lula por primera vez. Marco Aurelio dice, bueno, nuestro problema, nosotros no queremos desconectarnos del mundo, nosotros queremos seguir estando conectados, porque si nos desconectamos se nos mueve el piso, etcétera. Entonces, es un foro también de reflexión, de debate, y después un par de cositas más en cuanto a la acción, que también lo es.
Sí, yo voy a hacer una parte un poco más, por lo menos, algunas otras facetas del asunto,
es también un lugar al que hay que mirarlo partiendo de la base de que no es en la reunión de una organización.
Claro.
¿Verdad? Pues no se entiende nada. Está mucho más cerca de ser la expresión de un pensamiento orgánico, el Foro Económico Mundial, más cerca que este no lo es, el de Davos en realidad tampoco. Lo que pasa es que hay una base de entendimiento mucho más cercana entre la acción de las multinacionales, de los países del G8, aquí, que se ven muy a menudo, no solo en Davos, para coordinar qué es lo que están haciendo, pues en definitiva se parece mucho al gobierno del mundo. Lo que pasa es que se ha ido mundializando una cantidad de funciones que antes se daban solo en las fronteras del Estado-Nación. Estamos más cerca de tener bancos internacionales, de tener poderes ejecutivos que usan la fuerza, digamos, con la potestad de usar la fuerza internacionalmente en escala mundial. Tenemos esbozos y avances de legislación mundial. Bueno, y también estamos teniendo esbozos de movimientos sociales mundiales con una diversidad muy notable. Seguramente hay muchas contradicciones dentro de del foro de Porto Alegre. Esa es parte de la gracia. No es una cosa que esté pensada para que uno vaya y vea todo.
¿Es parte de la gracia o parte de sus debilidades?
No, yo creo que es parte de sus fuerzas. Porque no es una cosa pensada para claro, formar una internacional como fue, ¿no?, en su momento, de un partido o de otro. Es un lugar de expresión de las otras posiciones, las que están contra las hegemónicas. Bueno, pues hay de todo, hay discusiones internas, y para eso sirve. No está pensado para que nadie vaya a todos los talleres, son todos simultáneos, es como la fiesta final acá en otra escala, digamos, ¿no? Nadie puede escuchar todos los grupos que tocan. Se entera lo que pasó.
En perspectiva.
Desde 1985.
Retomamos la tertulia, seguimos hablando de los foros social mundial de Porto Alegre y el económico mundial de Davos. Se les plantea la pregunta, no solamente a los que van a ir, sino a los que se van a quedar aquí y se enterarán desde aquí lo que allí ocurra. Si esta condición de ser un poco un foro reacción no hace que alguno pueda pensar que le van a faltar acciones en otro determinado sentido, ¿no? Que se quede en eso que es la reflexión, el diagnóstico de pronto, y le falte llevar adelante coordinadamente acciones en favor de esa globalización.
Se coordinan muchas cosas, lo que pasa es que no coordinan todos los que están allí en forma unánime.
Yo comparto que digamos, este tipo de foros no se le pueden pedir más de lo que son. A lo sumo, se podrán articular algún tipo de declaración, tampoco compartida seguramente por el universo de asistentes. Pero todos estos foros lo que hacen es establecer en algún sentido, si son documentos negociados, establecer procesos de pensamiento. Y en ese sentido creo que no puede dejar de escucharse lo que allí se dice. Cierto es también que en el foro de Porto Alegre, hay el foro social, hay también mucho pensamiento único, de otro, naturalmente, de otro color, pero quizá lo notable de esto pueda ser analizar cómo asistentes a estos foros, cuando estaban en posiciones políticas determinadas, cómo desempeñan su discurso cuando han asumido responsabilidades de gobierno. Porque el problema de estos foros también es que se cae mucho en voluntarismo, ¿verdad? En grandes declaraciones, que es precisamente lo que es una de sus debilidades, es decir, el voluntarismo, que no debe confundirse con los valores. Es decir, los valores es lo que uno expresa como meta alcanzar.
Se está refiriendo a Lula, que va a ir a los dos.
Exactamente. Entonces es muy interesante ver cómo el se desarrolla. Quien está gobernando debe ser realista, porque de lo contrario sus días están contados. Entonces, cómo desarrolla lo que antes era un discurso eventualmente voluntarista, enfrentado a la realidad de los recursos con que se cuenta, ¿verdad? Y de los procesos de cambio que son inexorables, los cambios no se producen de la noche a la mañana. En ese sentido, creo que es interesante ver, va a ser interesante ver algunas posiciones.
Yo pienso que, quiero recordar un poco también lo que dijo Astori en la entrevista más temprano, ¿no?
Astori me refería que el Fondo Monetario y los organismos internacionales han cambiado. Y yo creo que en parte esos cambios tienen que ver con toda esta organicidad inorgánica, digamos, de las múltiples organizaciones del Foro Social que han estado marcando presencia en todos y cada uno de los de las reuniones de organismos multilaterales o el ONC y bueno, también ahora el Foro de Davos, que hay ya una intensa movida de protesta contra la reunión en Davos, ¿no? Yo pienso que sin duda es como se la ha definido una Babel, un supermercado ideológico con una enorme diversidad de posturas. Creo que en esta reunión enfrenta, digamos, uno de los temas que enfrenta de debate es justamente si se apunta a una cuestión que tiene que ver más con la acción y con definiciones de naturaleza programática y estratégica, o si se mantiene esta diversidad más bien declarativa y de debate, ¿no? A mí me hace acordar mucho los debates de nuestra izquierda de los años 60 y 70. Esto también, de alguna forma, es una colcha de retazos, como se decía en esos tiempos respecto a la coalición del Frente Amplio, y una coalición fue avanzando y llegó al gobierno. Creo que los debates, digamos, de fondo son también muy parecidos a los de aquel tiempo, ¿no?
Sí, un par de cosas. Yo decía, lugar de reflexión, es un espacio, múltiples corrientes, donde se expresan, donde hay ámbitos de reflexión, de debate, pero también de acción. Ahora, no necesariamente, aunque está en discusión permanentemente desde el primero, pero con más agudización, temas de la acción política más concreta, pero de acción, de coordinación y de acción concreta entre múltiples organizaciones, ONGs, movimientos de distinto tipo, que se encuentran para coordinar sus acciones, no bajo una voz única. Es decir, yo recuerdo, los tres primeros foros se hicieron en la universidad, el lugar central de los talleres era la Universidad Pontificia, la PUC, de una infraestructura impresionante, una pequeña acotación, como lo que es el desarrollo académico, es impresionante, ¿verdad? Y eso se veía, entre otras cosas, se puede ver en la infraestructura que tiene la PUC en Porto Alegre. Recuerdo en una oportunidad haber entrado, porque me interesó, o sea, hay centenares de talleres, ¿verdad? Entonces me interesó un tema, era agrícola, una organización francesa. Entro a un salón de clase y en semicírculo había una decena o un poco más de personas, que era una ONG de asesoramiento agrícola a pequeños y medianos productores de todas partes del mundo, sobre todo de Francia, y sobre todo el asesoramiento hecho por técnicos de primerísimo nivel franceses. En relación a reforma agraria, a distintas formas de producción, etcétera, entonces, ¿qué hacían? Se encontraban en Porto Alegre los técnicos de primerísimo nivel mundial, pertenecientes a esa ONG, con productores que venían de África, otros de Asia, etcétera, y allí se encontraban cara a cara y seguían pautando las tareas de su organización. Es decir, es también, no solamente es debate entre distintas corrientes, es reflexión, es decir, es batalla cultural, que es sumamente importante contra el pensamiento hegemónico, que esto es por sí solo muy importante, sino que también es acción.
Sí, y yo quería señalar una cosita que tiene que ver con esto. Y yo personalmente no creo que el único motivo del fracaso de la tercera conferencia en ministros de la Organización Mundial del Comercio en Seattle haya sido que había gente protestando. Pienso que ahí además hay una cantidad de los ministros de economía de los países más desarrollados, son gente que suele tener el cuero bastante duro y que no se suele paralizar de terror porque en su contra, porque sus países están bastante acostumbrados. Lo que pasa, ¿y por qué voy a esto? Porque ellos iban camino de no poder llegar a un consenso para avanzar ¿Por qué? Porque ese pensamiento único no es solamente que ha provocado protestas sociales. Llegó a un punto en que se agotó, en que no pudo hacerse cargo del mundo como pretendía. Entonces, esto también sirve en ese sentido, porque no es que haya un pensamiento que si lo dejaran actuar sería autosuficiente y podría hacerse cargo del planeta. No puede. Y entre otras cosas ha tenido que tomar elementos de estos otros movimientos para rectificar un poco el rumbo y ver una cosa, ¿por qué otro lado se puede ir?
Porque también estos foros sociales no deben terminar tomando elementos de los otros pensamientos.
Porque no la base
que se decía hoy del pronunciamiento de Astori, el Fondo Monetario está cambiando. ¿No es una forma también de decir nosotros estamos cambiando?
Bueno, de ese debate...
Están cambiando las dos partes.
Hoy ese debate, si se invita o no se invita a representantes de los organismos multilaterales a participar en discusiones dentro del foro.
Claro.
Y en contrapartida podemos ver, si vamos a cualquier reunión del BID, a donde nos ha tocado estar, cómo dentro de la propia organización del BID hay un espacio físico y político para la ONG.
No deja de haber antagonismos, o sea, yo tampoco quiero desembocar en un pensamiento único que a todos nos haga felices.
Nos juntamos todos y lo
mejor de la reacción normalmente es porque se transforma en un pensamiento único extremo opuesto.
Uh-huh.
Entonces, hay algo de camino al medio acá, ¿verdad?
Termino
es allí donde se encuentra.
Engancho con lo que decía Marcelo, nada más. De alguna manera en Seattle el fracaso en la ronda del milenio no fue solo la gente en las calles, había contradicciones internas. Tan es así que en Cancún no fue, por cierto, la gente en la calle la que provocó el fracaso, sino el primerísimo nivel, las contradicciones internas entre Brasil, China, India y los grandes, ¿verdad?
Sabíamos que íbamos a quedar corto de tiempo en esta tertulia acortada, precisamente. No hemos podido salir de Porto Alegre, del Foro Social Mundial, y yo creo que también muchas cosas son diferentes en Davos este año. Pero tendremos oportunidades en adelante de referirnos a este tema. Por ahora, Alejandro Nogueira, Gabriel Papa, Marcelo Pereira, Fernando Quiña, muchas gracias. Hasta la próxima.